Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A estas alturas de la pandemia todos sabemos que la mascarilla es obligatoria también en los colegios, en las aulas escolares, concretamente para todos aquellos niños que tengan más de 6 años. Bueno, esto no es ningún secreto, no nos sorprende, no es ninguna novedad, es algo que en teoría tenemos ya bastante asumido, o eso pensamos. Bueno, pues atento a esta polémica que ha surgido en un colegio público de Cáceres con 2 niñas, 2 menores de edad, 2 hermanas. Sus padres se niegan a que sus hijas acudan a clase con mascarilla. Consideran que ya no es necesario. El centro, por orden de la Junta de Extremadura, ha habilitado un aula específica en el que estas alumnas darán clase al margen del resto de sus compañeros que sí están cumpliendo con esa obligación de llevar puesta la mascarilla. La Junta dice que quiere cumplir con el derecho y con la obligación de que las niñas vayan a clase. Ya sabes que el derecho a la educación está recogido en nuestra Constitución. Esta misma mañana los profesores del centro han emitido un comunicado en el que se niegan a dar clase a estas niñas si no llevan esa mascarilla puesta. Patricia Rodríguez es una de las docentes del centro.
Nosotros de momento los docentes nos negamos a entrar de manera individual a dar clases a esas niñas porque nos estamos exponiendo nosotros y exponiendo a nuestros grupos burbuja, a nuestros alumnos y a sus familiares al virus y a poder contagiarse.
La mayoría de los padres de este colegio no comparte que haya alumnos que no cumplan las normas sin motivo sanitario.
Están haciendo mal, no respetan a los demás, incluso si tienen familias ellos tampoco lo respetan y no sé qué mentalidad tendrán, pero cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero hay que mirar por la seguridad de los niños y por los padres también, por todo.
Por los abuelos.
Pues la dirección del colegio, la junta, los padres, los profesores y en medio de todo están estas 2 chiquillas. Eso no hay que olvidarlo, estamos hablando de 2 menores de edad. La polémica, desde luego, no parece a priori sencilla de resolver. En este caso, todo el mundo tiene que cumplir las normas por una cuestión de salud pública, pero esto que parece de sentido común está chocando directamente con ese derecho a la educación reconocido, como te decía antes, en la Constitución. Porque los padres de las niñas no se niegan a llevarlas a clase, se niegan a que sus hijas se pongan la mascarilla. Pero claro, sin mascarilla se incumple la ley. Es una pescadilla que se muerde la cola y en medio, como te digo, las niñas. Bueno, como te contaba hace unos instantes, la Junta de Extremadura había decidido que se diera clase en solitario, en un aula aparte, a estas 2 pequeñas, pero tenemos una última hora porque acabamos de conocer hace tan solo unos instantes que la Junta de Extremadura ha rectificado y va a obligar a partir de mañana a que las niñas lleven puesta también, como el resto de alumnos del centro escolar, la mascarilla. ¿Se soluciona así este problema? Veremos a ver si los padres cumplen con lo que ha decidido la Junta de Extremadura y es que esas niñas lleven también, como el resto de sus compañeros, la mascarilla en clase. Pues es una de las historias que nos ha sorprendido, que nos ha llamado la atención de este miércoles 15 de septiembre. A esta hora hay más noticias también que debes conocer y que te cuento ya con Ángel Correas.
Hoy estamos contando precisamente un nuevo récord de la factura de la luz, casi 173 euros. A ver si adivinas, Pilar, qué vamos a contar mañana.
Que vuelva a subir.
Otro nuevo récord, efectivamente. Alcanzará de media la factura de la luz los 188 euros al megavatio hora. Olor a humo y una preocupación en la zona de Sierra Bermeja, en Málaga. Preocupación de que las grandes raíces centenarias de los árboles calcinados no reaviven ahora y causen problemas las llamas tras quedar controlado el fuego. 70 efectivos siguen trabajando en esta zona en la que han quedado arrasadas más de 9.000 hectáreas. Una preocupación cada vez más extendida entre los padres, el uso desmesurado de videojuegos por parte de nuestros hijos. Es clave poner un límite horario y vigilar a los chavales porque el 23% dedica entre 2 y 5 horas cada día a jugar. Antonio Durán es psicólogo experto en adicciones.
Hay videojuegos que sí ayudan pues a la visión espacial, la inteligencia, o sea, son videojuegos que sí, a la creatividad, es decir, tienen su parte positiva. Evidentemente luego hay videojuegos que, como estamos viendo, no la tienen, ¿no? Limitar, efectivamente, hay programas para para limitar las horas de exposición a los dispositivos.
Bueno, todo puede ser bueno, Pilar, pero eso sí, en su justa medida y con control. Y en plena calle, también en plena madrugada, un grupo de jóvenes ha evitado una violación a una menor de 15 años. Retuvieron al presunto agresor de 22 años que abordó a esta chica de manera violenta cuando volvía sola a su casa por un parque de Logroño. Este grupo de jóvenes escuchó sus gritos y acudió rápidamente para retenerle. Llamaron a la policía, que al llegar solo tuvo que llevarse al chico. Desde luego, un ejemplo.
Gracias, Ángel. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, mal al día ayer, ¿eh? En la Champions para los equipos españoles. Vamos a ver qué pasa hoy.
Mal día en la oficina. Derrota del Barcelona frente al Bayern por 3-0 y empates del Sevilla frente al Salzburgo 1-1 y del Villarreal contra el Atalanta 2-2. Atención, noticias en el Barcelona. Jordi Alba, lesión bíceps femoral, pierna derecha. Y lesionado también Pedri, cuádriceps, pierna izquierda. No dan tiempo estimado de baja, pero se pierden, por supuesto, el partido de la próxima jornada contra el Granada. Hoy el turno es para el Real Madrid en Milán frente al Inter y el Atlético va a recibir al Oporto. Los dos partidos son a las 9 de la noche, los contamos desde las 8 y media en el tiempo de juego. Y Tebas ha dicho esta mañana que el Paris Saint-Germain, que juega hoy, hace trampas.
Gracias, Corrochano. Los deportes, a partir de las 3, seguimos en Mediodía COPE. Estamos entrando en una nueva fase prácticamente inédita desde que comenzó la pandemia en España. La verdad es que todavía cuesta un poco hacerse a la idea de volver a tener a alguien al lado, en el cine así pegados, ¿no? O en el teatro, y que esa persona pueda ser además un desconocido. Pero la cultura está dando los primeros pasos para recuperar sus aforos al 100%. Mañana mismo será así en Andalucía, en sus cines y en sus teatros. Y el lunes también va a ocurrir en la Comunidad de Madrid. Al escuchar estos cambios, a mí me sale la pregunta, ¿eh? De si estas dos comunidades, si estas dos regiones, tanto Andalucía como Madrid, si están corriendo demasiado o si están en lo correcto. Y son las demás las que se tienen que poner las pilas. Bueno, pues hemos hecho esta misma pregunta, si es el momento de recuperar esos aforos al 100% al epidemiólogo Quique Bassat.
Cuando hemos querido correr demasiado en las anteriores olas, siempre nos hemos dado un batacazo. La única cosa que ha cambiado ahora es que tenemos una cobertura vacunal extraordinariamente alta y eso debería ser una muy buena barrera para disminuir el riesgo del levantamiento de estas medidas. Y las tendencias son mantenidas desde hace muchas semanas a la baja y eso da pie a cierto optimismo. Lo que pasa es que tener una incidencia acumulada de alrededor de 100 en 14 días no es todavía una cifra para tirar cohetes.
Bueno, por tanto, adelante, podemos ir a este tipo de espectáculos en espacios cerrados, pero como decía Bassat, sin perder de vista la responsabilidad individual, que es como siempre la clave en esto y en todo. Otro de los grandes cambios que está llegando ya está en el culto religioso en la calle. Esto es procesiones, como la que ya este sábado tuvo lugar en Palos de la Frontera, en Cádiz. Pues esta escena se va a ir convirtiendo en habitual porque las diócesis de Andalucía han autorizado ya la vuelta de las procesiones a las calles y con ello vuelve la ilusión también, pero las preguntas. ¿Se van a juntar bajo un paso 40 o 50 costaleros sin mascarilla? Los expertos dicen que mejor si están vacunados por completo. Daniel es precisamente costalero y lleva 30 años cargando.
Con matices. Podemos tener una Semana Santa desinfectando los lugares donde trabajo del costalero, que los costaleros, al igual que se está haciendo con los equipos de fútbol y los equipos de baloncesto y haciendo nuestras PCR, yo creo que sí, que se puede llevar a cabo con matices y, por supuesto, creo que todos tenemos que torcer un poquito de brazo, tanto autoridades sanitarias como civiles, como eclesiásticas, las hermandades, los costaleros.
Bueno, pues son pasos, cambios que se van a ir convirtiendo en la tónica poco a poco a partir de ahora en España, pero de momento los avances más rápidos los estamos viendo ya en los bares, en los restaurantes y también en las discotecas. Por ejemplo, en Murcia se ha anunciado la reapertura del ocio nocturno. Era uno de los pocos lugares donde seguían cerrados estos locales, aunque como en tantos otros puntos de España no hay pistas de baile, sino mesas en el interior. Además, en Aragón o en Madrid ya no habrá límites horarios para los bares, más allá de las normas que hemos tenido toda la vida contra el ruido. Y además por toda España se van ampliando poco a poco también el número de comensales con los que vas a poder sentarte a cenar o a tomar algo. En resumen, que la hostelería está dando pasos importantes hacia la vieja normalidad. Seguimos avanzando en el mapa. ¿Qué hay del resto de restricciones? Bueno, pues muchas parecen ya cosa del pasado. Fíjate que ahora mismo no hay confinamientos ni toques de queda en ningún lugar de España, que la verdad es, bueno, es una alegría porque significa que las cosas van razonablemente bien. Los datos al menos permiten sacar esta conclusión. Hoy mismo es probable que bajemos de los 100 contagios por cada 100.000 habitantes en España, pero fíjate, me ha sorprendido saber que todavía hay limitación. Sí, para reunirse en las casas particulares en varias comunidades, por ejemplo, en Aragón o en Murcia, donde solo pueden reunirse hasta 10 personas, o en Extremadura, Galicia o en Cantabria, donde no está permitido que se reúnan más de 6 amigos o familiares dentro de una casa si no son convivientes. En resumen, qué menudo contraste, ¿verdad? En unos lugares no vas a poder celebrar el cumpleaños nada más que con los más íntimos, y en otros, sin embargo, puedes ir a una sala de cine llena hasta la bandera, el contraste que llevamos viviendo desde hace más de un año en nuestro país. Bueno, y lo que hoy también estamos viviendo es una puesta en escena, concretamente una foto, una fotografía que seguro que vas a ver mucho en esta jornada, especialmente esta tarde, porque a las 3 arranca la mesa de diálogo entre el Gobierno Central y el Ejecutivo Autonómico de Cataluña. Y aquí la primera clave es ver cómo todo un presidente de gobierno se sienta de igual a igual con un gobierno autonómico para negociar con el presidente de una comunidad autónoma. Y eso al resto de presidentes regionales, pues la verdad que no les está haciendo ninguna gracia. Piden el mismo trato porque consideran que se está sentando un precedente, que hay un agravio comparativo. ¿Para qué va a servir realmente esta reunión, esta mesa de diálogo? ¿Van a salir acuerdos? Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, si tenemos en cuenta que se está poniendo en marcha una negociación que se plantea para 2 años, no parece que hoy vayan a sacar muchas conclusiones, ¿verdad?
Es que estamos ante lo más parecido a un pistoletazo de salida. Las expectativas del gobierno parecen centradas en dar aire a Esquerra a través de la mesa, tratar, eso sí, de mantenerlos alejados de Junts per Cat y abordar en esta jornada la metodología a seguir, fijar un calendario de reuniones periódicas sin adoptar compromisos que supongan más desgaste para Pedro Sánchez. El diseño pasa por una negociación larga, discreta y de gestos mutuos. La Moncloa quiere controlar este frente, minimizar riesgos, exhibir ante la opinión pública una entente entre gobiernos, pero sin que la agenda catalana eclipse su prioridad, que es, como bien sabes, la recuperación económica.
Ricardo, rápidamente, ¿cómo va a ser la reunión?
Bueno, en realidad, Pilar, están previstas 2 citas diferenciadas. Pedro Sánchez y Pere Aragonés se ven primero a solas, comparecen por separado y a renglón seguido van a inaugurar la mesa. Los presidentes asisten a una primera parte de la cita y luego ya dejarán trabajar a los equipos.
Gracias, Ricardo. Bueno, pues vamos a seguir atentamente esa mesa de diálogo que arranca a partir de las 3 en Cataluña. Y otro de los protagonistas de esta jornada es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que llevaba meses señalado por uno de los ceses más polémicos, el que realizó al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, como máximo jefe de la Comandancia de Madrid. De fondo, motivación política y no profesional, porque Pérez de los Cobos no informó de que sus subordinados estaban investigando la posible relación entre la manifestación del 8 de marzo de 2020 en la propagación del COVID. En cualquier caso, el asunto acabó en los tribunales y ahora la Audiencia Nacional, ojo, por unanimidad, ha dado la razón a Interior, al ministro del Interior, avalando el despido realizado por Grande Marlaska. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Lo que esgrime la Audiencia Nacional es que el cese está motivado por la falta de confianza y dice que, habiendo quebrantado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino, manteniendo al interesado en un puesto del que fue cesado por esa pérdida de confianza. Y la confianza, destaca la Sala de lo Contencioso, es la cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para el cargo. El Tribunal de la Audiencia Nacional invoca sentencias precedentes en relación a nombramientos y ceses y distingue entre idoneidad, que en este caso no se discute, y la confianza que deposita la autoridad para el nombramiento. Y la pérdida de confianza justifica el cese, manifiesta pérdida de confianza que para la sala está suficientemente motivada. Los magistrados han tomado la decisión de forma unánime y concluyen que la decisión de apartar a Pérez de los Cobos de su cargo al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid fue ajustada a derecho.
Gracias, Patricia. Pues esta noticia supone sin duda un respiro para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto. Bueno, y no sé si eres consciente, si te has parado a preguntar sobre el terreno en el que está ubicada tu casa. A lo mejor nunca ha pasado nada, ¿eh? Pero es probable que esté en una zona de riesgo de inundaciones. Y no es exagerado porque hasta 5 millones de españoles viven dentro de los 20.000 kilómetros cuadrados que se consideran zonas de riesgo de riadas. ¿Cuál es el problema? Pues que ese territorio cada vez es mayor, no deja de crecer. Y además, hay otra cuestión, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el incumplimiento de la ley del suelo.
Efectivamente, Pilar, porque tanto esa ley como el Real Decreto de Gestión de Riesgos de Inundación establecen cuáles son las zonas más peligrosas y urgen a publicar los mapas de riesgo antes de 2013. Mapas que establecerían dónde no se puede edificar, pero a día de hoy, lamenta en COPE el geólogo Luis Suárez, no existen.
Han pasado más de 7 años y hay muchas poblaciones, zonas inundables, cuyo mapa de peligrosidad y de inundación por parte de los organismos de cuenca no se han realizado.
Y lo único que sabemos es que la comunidad con mayor riesgo es la de Valencia y las 10 provincias con más superficie en peligro de inundación son la de Zaragoza, Burgos, Navarra, Lérida, Huesca, Teruel, La Rioja, Soria, Álava y Córdoba.
¿Y qué tendrían que hacer los ayuntamientos en estos casos, Maribel?
Bueno, pues parece fácil, pero no debe serlo porque siempre chocan los planes de urbanismo y los de medio ambiente. Algo que el geólogo Luis Suárez dice en COPE que se podría evitar si los políticos dejaran de actuar solo para los próximos 4 años.
Realmente se han producido algunos casos de ayuntamientos que han realizado estudios de inundaciones y la tentación que tuvieron fue meter ese estudio en un cajón.
Porque el último informe del Colegio de Geólogos calcula que 8 de cada 10 ayuntamientos con más de 50.000 habitantes no han hecho los mapas de riesgo naturales antes de ponerse a urbanizar.
Y claro, luego vienen los problemas. Gracias, Maribel.
A ti.
Te llevo ahora hasta la prisión de Pandemba Road en Freetown, la capital de Sierra Leona, que fue construida hace 84 años para 324 presos. Bueno, pues actualmente se hacinan allí, dentro de sus muros, 1.936 reclusos. Una población entre la que se encuentran cientos de menores que han acabado allí por tan solo deambular, por ejemplo, por las calles de la ciudad o robar un teléfono móvil. Niños, adolescentes, huérfanos del ébola o del coronavirus que viven y mueren solos. Alfa Sisi es uno de los chicos de esta prisión de Pademba.
What is your name?
¿Cómo te llamas?
Alfa Sisi.
Do you have parents?
¿Tienes padres?
Mi madre murió y mi padre también.
¿Y cuántos años tienes?
Pues con estos adolescentes trabaja el misionero salesiano, director del centro, don Bosco Fambul, Jorge Crisafulli. Los salesianos les dan la comida, les dan también atención médica, asesoramiento legal, porque la mayoría llevan años esperando una sentencia. A partir de las 9 de esta noche, en La Linterna, con Expósito, vamos a escuchar el testimonio de Chenu, otro niño que estuvo en esta prisión y que junto a Jorge Crisafulli nos va a contar cómo es la vida de los menores en las cárceles africanas. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Piel radiante al instante? Consíguelo con la DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. El efecto make-up, no make-up, más deseado. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas y unifica el tono de piel. Con retinol y extracto de gardenia, con efecto lifting. Attashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
2:20 de la tarde en COPE es momento de contar noticias de Madrid. Quedan 4 días para que lleguen a Madrid los cambios en las medidas anti-COVID que no se revisan, por cierto, desde el pasado 21 de junio. Este lunes la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya apuntó las líneas generales de por dónde iban a ir esos cambios. Pero Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy hemos conocido más detalles. Podemos decir la letra pequeña de lo que le espera a Madrid en cuanto a horarios y aforo se refiere a partir del próximo lunes.
Pues sí, detalles como que se aumenta el aforo en el interior de la hostelería y discotecas, que pasa del 50 al 75%, manteniéndose la limitación de 6 comensales por mesa. No se podrá consumir en barra ni tampoco habrá baile en el interior. Los aforos en cines, teatros y equipamientos culturales pasa al 100%, aunque se prohíbe comer y beber, o sea, cine sí, pero sin palomitas. Sin embargo, en los lugares de culto se mantiene el aforo al 75%, no se amplía. La razón la explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Puesto que ahí sí que diferenciamos la actividad, si realmente, por ejemplo, teniendo una, así estableciendo un símil con teatros, en teatros el público, digamos, no participa, ni canta, ni habla, y esa pequeña diferencia pues hace que mantengamos todavía el 75%.
Otra novedad es que la mascarilla ya no será necesaria en las competiciones deportivas al aire libre y ya se empezará a permitir la asistencia de público en las competiciones de base.
Gracias, Belén. Y Madrid también sufre hoy ese nuevo máximo histórico del precio de la luz, esos 172,78 euros del megavatio hora, que se nota a nivel particular, pero sobre todo en los negocios, pues que dependen muchísimo de la electricidad. Es el caso, por ejemplo, de Aurora. Tiene un asador de pollos en Arganzuela y su factura de la luz se ha disparado tanto que ya se plantea subir los precios de sus productos.
Llegaremos a replantearlo y tendremos que subir, claro, queda más remedio, ¿no? Entonces todo es un círculo.
Una subida así de la luz supongo que no la recuerda muchísimo tiempo.
Nunca, ¿no? No, como ahora no. Todos los días dices, hoy es el máximo histórico, pero si ayer dijiste lo mismo, es que es todos los días.
En cuanto al proceso de vacunación, te cuento una novedad. La comunidad va a administrar una segunda dosis a personas menores de 65 años que hayan pasado el COVID si viajan a un país que así lo exija, pero solo en caso de viajes internacionales por trabajo, por formación, cooperación internacional o una causa justificada. Además, tienen que estar recuperados de la infección. Si eres uno de los que necesita esta segunda dosis y cumples todos estos requisitos, puedes acudir a ponértela sin necesidad de cita previa al Palacio de los Deportes, a los Hospital Isabel Zendal o también al Colegio de Médicos de Madrid. Vamos ahora con la situación del tráfico, a ver si ha mejorado porque ha sido una mañana complicada, una mañana de atascos y de accidentes.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución si van a circular por la M40. Un accidente ya resuelto, retirado los vehículos, pero que genera importantes retenciones en sentido norte, en sentido A1. Al margen de este accidente, a esta hora van a encontrar leves retenciones en la entrada a Madrid por la A3 a la altura de Rivas y en la salida por la A5 a su paso por Alcorcón. También comienza a complicarse ya la M40 encoslada en sentido A3, pero en el resto de vías días, situación apacible por el momento.
Gracias, Patricia, y atento también a nuevos cortes por las obras del Nudo Norte. Desde hoy, el tramo M607-M30, dirección A1, carretera de Burgos, y M11, la que va al aeropuerto, reduce sus carriles de 4 a 3. Esto implica pues la reducción también de un carril del ramal de acceso a la M30 desde el Paseo de la Castellana. Y 24, las 2.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Y en cuanto al tiempo, miércoles de nubes y claros, ha caído alguna gota, pero nada que ver con la tormenta que cayó ayer. Si te pilló por la tarde, vamos, seguro que acabaste empapado. Bueno, esta tarde ya no hay previsión de lluvia y veremos más ratos de sol. Las temperaturas máximas se van a situar hoy en torno a los 22 grados. Las mínimas esta noche van a estar en torno a los 15. Ahora mismo, los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 21 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Buscas un calzado atemporal que te sirva para todo el año y que cuide de tus pies? Te estás buscando Yux, la marca de zapatillas favorita de Felipe VI. Sus icónicas zapatillas están hechas de lana merina, un tejido extra suave capaz de autorregular la temperatura y prevenir los problemas de pies. Descubre su colección en yux.com y solo este mes pruébalas durante 30 días sin compromiso.
Toda una vida.
¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años y te ofrecemos un plan personalizado de pago. Seas o no de Adeslas, más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Ven a conocer el nuevo Gran Barril de Castellana, la nueva apuesta de Grupo Oter en pleno Distrito Financiero de Madrid. Un local amplio, luminoso y elegante, con lonja de pescados y mariscos, mesas de tapeo, salones privados y gran terraza urbana. Te ofrecemos mariscos y pescados frescos traídos de las diferentes lonjas de la geografía nacional y arroces marineros como exponente principal, garantizando los mayores estándares de calidad y frescura. Del mar a su mesa, Gran Barril de Castellana, calle Poeta John Maragall 23, antiguo Capitán Haya. Información y reservas en el 91 737 98 88 o en granbarildecastellana.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
COPE Madrid.
Estar informado.
Calzadas mojadas por la intensísima lluvia de ayer, alguna gota que también ha caído esta mañana, como te contábamos antes, y que ha generado barro. Y las prisas, siempre vamos con prisas, ¿eh?, por llegar, esas prisas que nunca faltan. Pues todo esto es el cóctel perfecto para una mañana de tráfico complicado en Madrid, con muchos accidentes y también con muchísimos atascos. Además, influye la vuelta al cole y al trabajo presencial de muchos madrileños. Lourdes Mate.
Al volante las prisas no son buenas, pero cuando el día se presenta así, con lluvia, lo mejor es armarse de paciencia. Conducir de este modo resulta muy incómodo y la mayoría de los conductores se sienten inseguros. Se reduce la visibilidad y también la adherencia del asfalto. Por eso lo primero es mantener la distancia de seguridad. Fernando Lara es profesor de autoescuela.
con lluvia, el pavimento está mojado, la adherencia de los neumáticos al asfalto disminuye y debemos de aumentar la distancia de seguridad.
Y es que con lluvia la carretera se convierte en un escenario de problemas y debemos tener a punto neumáticos y escobillas. La conducción ha de ser suave y no te olvides tampoco de llevar las luces de cruce.
Y ahora hay muchos coches modernos que llevan la luz de día. Hay que diferenciar luz de cruce a luz de día. Más que por ver, es por ser vistos.
Ojo, porque las primeras gotas son peligrosas, ya que crean una fina capa deslizante. Y si la visibilidad se reduce hasta hacer imposible la conducción, debes parar. Recuerda que cuando llueve aumenta en un 70% las posibilidades de sufrir un accidente.
Y te cuento también que una joven de 16 años está grave tras ser atropellada por un autobús de la EMT. Ha ocurrido esta mañana en la calle Valmojado, en el barrio de Aluche. La menor ha sido atendida por los sanitarios del SAMUR y se encuentra en este momento ingresada en el Hospital Niño Jesús. La policía está investigando ya los hechos. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa. Seguimos explicándote también toda la actualidad de esta jornada en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Pues mientras estamos contando que mañana la factura de la luz pulverizará, sí, un nuevo récord, va a alcanzar los 188 euros el megavatio hora. En estos minutos, en Barcelona, se ultiman los preparativos para la mesa de negociación en Cataluña entre el Gobierno y la Generalitat. ¿Quién asiste a la mesa? Bueno, por un lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con tres de sus ministros, y por el otro, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con dos consejeros de Esquerra. No asiste a la reunión ningún miembro de Junts per Catalunya. Aragonès los ha quitado en medio de un plumazo, desactivando además el efecto Puigdemont y relajando a la delegación de Moncloa. ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a tratar en esta mesa de diálogo? Desde luego, no del precio de la electricidad, que es ahora mismo lo que realmente afecta pues, a todos los españoles. Van a hablar de la relación de Cataluña con el resto del Estado, una relación que la Generalitat quiere exclusiva y diferenciada, algo que el gobierno de Sánchez, antes de empezar a hablar, ya está propiciando con el mero hecho de reunirse en exclusiva y de forma diferenciada con la Generalitat. ¿Hará lo mismo Sánchez con el resto de presidentes autonómicos? Hoy uno de los llamados varones regionales del Partido Socialista, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha preferido morderse la lengua.
En España hoy hay otra cumbre, distinta, donde unos van a hacer un esfuerzo enorme de talante y, sin embargo, yo creo que otros, como el independentismo en Cataluña, va a demostrar una ausencia enorme de talento.
Pues el Gobierno asegura que en estas conversaciones no se pasarán determinadas líneas rojas, como es hablar de autodeterminación o de referéndum. Sin embargo, Esquerra, haciendo gala una vez más de un daltonismo político crónico, pues dice que no ve ninguna línea, ni roja ni de ningún otro color. Esquerra asegura que hablarán precisamente de esos asuntos, que es lo único que les preocupa, la autodeterminación y el referéndum. Tal y como se presenta esta mesa, a pocos minutos de iniciarse, todo puede acabar en un galimatías considerable donde sea más importante la foto que el resultado, como en tantas otras ocasiones. Porque si Esquerra necesita vender algo a su público independentista, Sánchez también necesita sacar adelante unos presupuestos generales del Estado, un matiz importante que no debe pasar desapercibido. Bueno, pues la mesa de diálogo comienza en unos minutos a partir de las 3 en Cataluña, pero a esta hora, a las 2:32, hay tres noticias que debes conocer y que te cuento ya junto a Ángel Correas. Detenidos 5 policías nacionales y un guardia civil en Extremadura.
Sí, en una importante operación contra el narcotráfico que habría conseguido desmantelar un complejo entramado criminal dedicado al presunto cultivo, procesado y distribución de marihuana. A esta hora son una veintena los detenidos, entre ellos 6 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La operación continúa abierta y está bajo secreto de sumario.
La Audiencia Nacional ha dado un respiro al ministro Marlaska.
La sección quinta de la sala ha avalado el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. En su sentencia mantiene que hay motivación suficiente en la pérdida de confianza que en su momento se alegó para prescindir del coronel y considera que no tiene sentido reincorporarle al destino.
¿Y la isla de La Palma sigue temblando?
Sí, es algo de lo que venimos hablando estos días. Es el fenómeno conocido como enjambre sísmico. Desde el sábado se han registrado más de 700 temblores, Pilar, se dice pronto. El último esta mañana en La Palma de 3,6 grados. A pesar de la intensidad y su magnitud, no se espera erupción volcánica ni riesgo para la población.
Y a partir de las 3 de la tarde, como siempre, todo el deporte en mediodía. COPE, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues se habla mucho del Barcelona, de su derrota ayer por 3-0 contra el Bayern de Múnich, del nivel del equipo. Esto es lo que hay, dicen Piqué y Ronald Koeman. Además, Jordi Alba y Pedri están confirmados, lesionados para el partido contra el Granada. Vamos a ver cuánto tiempo están de baja. Ayer empataron el Sevilla y el Villarreal. Y además hoy tenemos Inter, Real Madrid y Atlético de Madrid, Oporto. Los dos partidos a las 9, desde las 8 y media lo contamos en el tiempo de juego. Así que a ver si hoy tenemos mejor día que en el día de ayer.
Vamos a ver si es así. Gracias. Gracias, José Luis. Bueno, nos vamos hasta Sierra Bermeja, hasta Málaga, donde todavía queda mucho trabajo, ¿eh? Para varias semanas. Está controlado el fuego, sí, tras llevarse por delante casi 10.000 hectáreas. Pero todavía hay muchísimo humo y, sobre todo, riesgo de que las raíces centenarias de muchos de los árboles pues puedan volver a arder. Viendo esta escena ahora mismo y viendo trabajar también a los 70 efectivos que continúan allí sobre el terreno, pues se encuentra el equipo de la tarde de COPE, que hoy se emite desde varios puntos cercanos a esa Sierra Bermeja. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú concretamente estás en Jubrique, ¿con normalidad ya entre sus habitantes, entre sus 500 vecinos?
Pues no, Pilar, yo diría que no, una normalidad aparente, pero en cuanto rascas un poco ves que la herida está ahí. Mira, la gente está volviendo al trabajo, están en sus casas, los negocios están abiertos, los niños por supuesto van al colegio, pero cuando empiezas a hablar, como yo he hecho con los vecinos de Jubrique, al poco rato se les quiebra la voz y la mayor parte tienen lágrimas, se les llenan de ojos, los ojos de lágrimas, porque verdaderamente al lado tienen esa sierra totalmente arrasada, totalmente quemada, que es terrible verla, hasta tal punto, Pilar, que la mayor parte de ellos no se consideran con fuerzas todavía de acercarse a esa zona totalmente arrasada.
Qué pena, ¿verdad? Qué pena lo que
tienen que estar viendo ahora
mismo todos esos vecinos, porque además esa sierra, como contábamos ayer aquí en Mediodía COPE, pues tiene un altísimo valor ecológico. Pues a unos 10 kilómetros de ese punto en el que tú estás, Pilar, en otro pueblo, en Genalguacil, en este caso se encuentra Fernando de Haro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿huele a humo todavía por allí? ¿Hay muchas cenizas y restos?
Sí, Pilar, te cuento lo que estoy oliendo y lo que estoy viendo. Ahora mismo en Genalguacil está cayendo la bendita agua que ha impedido que el incendio llegase hasta el pueblo. Tengo delante, mira, un monte maravilloso, con alcornoques, encinas, higueras. Es un monte que mezcla pues una flora realmente sorprendente. Pero 400 metros más adelante, tiro hacia arriba mis ojos, pues empieza la devastación. Está todo quemado, todavía quedan algunos hilitos de humo, como te contábamos, y la devastación, ya digo, a partir de una determinada raya, es muy llamativa. Estoy en el refugio, que es uno de los pocos bares de este pequeño pueblo que se han abierto, y aquí solo se habla de cuáles son los daños, cuánto ganado se ha perdido, si estalló aquella botella de butano que había en el campo, si las cabras han sobrevivido o no al incendio. Dolor. Ahora nos iremos, o se están yendo los periodistas, y ahora es cuando empiezan, después de que el incendio se apague, las historias que queremos contar en la tarde, Pilar.
Creo que toca ya, Pilar, que allí en Jubrique, donde te encuentras, os estáis pues encontrando, ¿no?, con historias durísimas, como la de un pequeño, un niño de 7 años que todavía se encuentra en shock por todo lo que ha vivido.
Claro, es que tú imagínate lo que fue el desalojo, ¿no?, a las 5 de la mañana de la madrugada del domingo, cuando la Guardia Civil empezó con las sirenas a recorrer las calles del pueblo diciendo a todos los vecinos que en ese momento estaban durmiendo que inmediatamente salieran de sus casas y se fueran, así, literalmente, y la gente salió sin nada, prácticamente con lo opuesto, algunos incluso en pijama. Y concretamente, claro, pues la historia que me estás diciendo efectivamente es la historia de Anuska. Anuska Es una joven de 29 años, de aquí del pueblo, trabaja en uno de los bares de Jubrique y su hijo tiene 7 años. Dice que ya desde hace días, desde que empezó el incendio, él tenía mucho miedo. Veía el resplandor, lo pasaba fatal, decía: mamá, vámonos, tengo mucho miedo. Pues cuando tuvieron que salir corriendo, bueno, fue ya que una cosa tremenda y el niño efectivamente lo está pasando muy mal. Nos lo contaba así, Anuska, me lo contaba a mí.
Mi hijo de 7 años, pues, tiene mucho miedo y la vivió muy mal. Con fatiga, no comía, ansiedad, ataques de pánico, pero por su miedo, sobre todo, que él de por sí tenía. Vamos, yo me asusta en ocasiones.
Bueno, ¿cómo no van a tener miedo, ¿no? Con esas imágenes dantescas que hemos visto de ese fuego, además tan peligroso y tan voraz. Y en Genalguacil, Fernando, tú has estado directamente hoy con los ganaderos y has podido presenciar, ¿no? Has podido vivir en primera persona su vuelta a sus granjas, pues para ver los daños, ¿no? Causados y para contar además el número de animales muertos.
Pilar, pues mira, he estado acompañando a Antonio Herrera, un cabrero que nació aquí en el pueblo y que tenía una pequeña majada, como él dice, de ovejas, y era esta mañana la primera vez que se atrevía a llegar a esta majada. Pues he descubierto con él que las 9 cabras que todavía le quedaban estaban absolutamente calcinadas. Este ha sido el momento.
Esto me duele más me duele. Se ve allí otra cabra, se ve.
Hemos estado contando las 9 cabras que ha perdido. Bueno, se le rompía la voz, repetía ahí una y otra vez que se había tenido mucho, había dedicado mucho tiempo a ese pequeño redil y que era su ilusión y que muchas de las cabras que había en ese redil, bueno, pues que él prácticamente las había criado desde que eran bien pequeñitas. Es lo que en este momento se está haciendo en este pueblo, es decir, hacer un recuento de daños. Hay quien está en el monte viendo si ovejas, cabras, las encuentra, porque hay veces que se ha conseguido abrir el redil y eso las ha salvado al ganado, Pilar.
Pues Pilar Fernando, desde Sierra Bermeja, gracias a los dos, os escucharemos en la tarde de COPE a partir de las 4 para que nos mostréis, para que nos contéis sobre el terreno la huella que ha dejado el fuego en esa zona de Málaga. Gracias a los dos.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, y si alguien pensaba que esto se iba a frenar, nada más lejos de la realidad. 172 euros el megavatio hora estamos pagando hoy por la luz en España, con picos que llegan hasta los 180. Pero mañana, agárrate, un nuevo máximo. Vamos a llegar hasta los 188 euros. Y claro, la duda está en la calle, ¿pero no iba a bajar el gobierno el precio de la luz? Bueno, el precio de la luz no. Eso depende del mercado y esa es la cifra que te damos todos los días. Pero lo que sí va a intentar bajar el gobierno es nuestra factura, lo que pagamos en total. Se trata de que al final de este año, desde 2021, paguemos un 22% menos para que la factura sea similar a la que tuvimos en 2018, que es la promesa que hizo hace unos días el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Con qué medidas? Pues por un lado, bajando los impuestos que pagamos todos. Son bajadas temporales tanto en el IVA como en el impuesto de generación eléctrica. Y por otro lado, lo que hace también el gobierno es crear un nuevo impuesto a las compañías eléctricas. ¿Para qué? Pues para intentar recuperar 2.000 600 millones de euros que el Ejecutivo considera que estas compañías han ingresado de manera extra. Estas son las medidas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La cuestión es si van a funcionar como se espera.
Bueno, pues esto va a depender de la evolución del precio de la luz en el mercado mayorista, porque la energía no es una foto fija y las medidas podrían quedarse cortas. A día de hoy, con lo que tenemos, con la rebaja de impuestos y la práctica eliminación de cargos en la factura, el ahorro será de unos 25 euros mensuales de media. Así que descontando IPC o haciendo media entre consumidores, Sánchez cumpliría. Sobre la penalización a nucleares e hidráulicas por sus beneficios extra por el elevado precio del gas, el experto en energía Jorge Sanz cree que el gobierno se está equivocando.
Las empresas eléctricas tienen varias plantas. En algunas ganan y en otras pierden. Imagínese que tenemos un autónomo que tiene 2 tiendas de ultramarinos. Una en el centro de la ciudad, donde gana dinero porque la tiene amortizada, y otra en el extrarradio, donde pierde. ¿Puede el gobierno llegar y decir: es que en esta usted está ganando, este beneficio es extraordinario, se lo voy a grabar? Oiga, pero es que también tengo esta otra y aquí pierdo. No, esa usted, esa para usted.
Sanz augura que este cambio regulatorio supondrá un reguero de ceses de contratos con pymes y autónomos que verán incrementadas sus tarifas.
tarifas.
Gracias, Marta. Y miramos ahora a Eslovaquia. Han sido 4 días muy intensos para el Papa Francisco en el primer viaje que ha realizado tras su operación de este verano. Hace una hora Francisco ha partido desde allí, desde Eslovaquia, rumbo a Roma, tras un viaje que nos deja imágenes y palabras para el recuerdo. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Tras este viaje nadie puede poner en duda la recuperación de Francisco, al que hemos visto subirse en papamóvil hasta en 3 ocasiones para saludar sin ninguna prisa a tantos cientos de miles de fieles que han salido a las calles para recibirlo. Entre las imágenes más impactantes, la entrada del Papa en el barrio gitano de Košice. Nunca nadie importante les había visitado y ayer le escucharon decir que ellos están en el corazón de la iglesia. También ha sido memorable notar el dolor y la oración del Papa mientras escuchaba un canto hebreo en honor de las víctimas de la Shoah, precisamente sobre los restos de la sinagoga de Bratislava, destruida por el comunismo. Ha sido, Pilar, un viaje con sabor a ecumenismo y a diálogo, en el que el Papa ha fortalecido la fe de los cristianos eslovacos y húngaros y ha lanzado un llamamiento para apagar todas las mechas encendidas de división y odio que existen en el mundo.
Gracias, Eva. Pues el Papa Francisco que vuela ya hacia el Vaticano. Y hasta Francia nos lleva a la historia de un joven afgano que está estudiando ingeniería en nuestro país vecino. Su familia se encuentra en Afganistán y acaba de recibir una carta que la verdad pone los pelos de punta. Una carta de los talibanes. Ponte en su lugar, al descubrir lo que les esperaba en el buzón. Era una carta, obviamente, de amenaza que ordena al estudiante que vuelva a Afganistán porque si no, van a ejecutar a su familia. Así estamos cuando hoy se cumple justo un mes de la caída de Kabul, de la capital de Afganistán. En contra de la moderación que prometieron los talibanes, la persecución ahora mismo es un hecho. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Las mujeres en Afganistán han ido desapareciendo de las calles, de los lugares de trabajo, hasta de los carteles que adornaban las peluquerías. Al principio permitían que se manifestaran para pedir que se respetaran sus derechos. Ahora reprimen las protestas y las mujeres vuelven a ser tratadas a golpes en público. Y en algunas zonas del país han prohibido que vayan a la escuela las niñas mayores de 12 años.
Bueno, pues eso es lo que está pasando ahora mismo en Afganistán. Se cumple un mes de la caída de Kabul, la capital que pasó a manos de los talibanes. Comienza ese día. Comienza entonces el emirato de los talibanes y, como nos contaba nuestro compañero, pues las mujeres son especialmente perseguidas en este momento. 2:46 ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Una nube tan enorme encima de todo que daba hasta miedo.
La llama del fuego como corría.
Nos han avisado que cogiéramos medicina y alguna ropa por lo que sobreviniera, porque no nos ha dado tiempo.
Y por eso, este miércoles Pilar Cisneros y Fernando de Aro viajan hasta Sierra Bermeja en Málaga para emitir a las 4 de la tarde desde la zona afectada por el devastador incendio.
¿Cómo están viviendo los vecinos esta situación verdaderamente extrema con este incendio?
Veo ya cómo se elevan algunas columnas de humo.
Esta temporada queremos seguir teniéndote muy presente en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No te preguntes qué puedes hacer con tu dinero. Pregúntanos qué puede hacer tu dinero por ti. En Allianz Soluciones de Inversión, nuestros expertos financieros te ayudan a conseguir la máxima rentabilidad y a ajustar tu perfil. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atassi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
En 13, tres películas únicas. Tres leyendas del cine. Sergio Leone, Clint Eastwood y Ennio Morricone. En septiembre, la trilogía del dólar. El viernes por la noche, la muerte tenía un precio en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues en Mediodía COPE es momento de contar noticias de Madrid, y en Madrid también se está hablando de esta misma cifra, de los 172 euros que nos cuesta hoy a todos los españoles el kilovatio hora. Un nuevo máximo histórico de la luz que nos afecta a todos, a todos los bolsillos, pero lógicamente pues hay casos donde esta subida se convierte pues en un auténtico drama. Te hablo de negocios donde la electricidad es una herramienta básica para que funcione, es decir, la electricidad está 24 horas funcionando. Pues están pagando más del doble en sus facturas. De hecho, están valorando ya repercutir esa subida de la luz en el precio de sus productos. En Ramón García Pellegrín.
Es el caso de Aurora y su negocio de comida para llevar, la cazuela. El asador de pollos, las cámaras frigoríficas o los hornos tiran mucho de la luz, y Aurora se teme lo peor. Una factura el doble de cara que hace un año. No le queda más remedio, nos dice, que plantearse subir los precios de sus productos.
Y tendremos que subir, claro. Queda más remedio, ¿no? Entonces todo es una... un círculo.
Una subida así de la luz, supongo que no la recuerda muchísimo tiempo.
Nunca, ¿no? No, como ahora no. Todos los días dices, hoy es el máximo histórico, pero si ayer hiciste lo mismo.
300 euros más en la factura de la luz es lo que está pagando Carlos en su tintorería Acacias, un comercio ya muy castigado por el teletrabajo. Ahora también se plantea subir precios y recurrir a trucos para ahorrar.
Tenemos que minimizar, tratar de trabajar lo más rápido posible o poder apagar alguna maquinaria, pero bueno, sabes que en la tintorería estás todo el día dándole a la plancha, a las máquinas de las planchas, a la máquina de seco, que también tira mucho.
¿Qué porcentaje calcula de subida entonces?
45-50%.
Carlos y Aurora coinciden en calificar esta subida de la luz de disparatada.
Y como te venimos contando, atento que mañana, nueva subida, nuevo récord, vamos a llegar hasta los 188 euros el megavatio hora, 16 euros más que en el día de hoy. Bueno, más asuntos. La Comunidad de Madrid ha explicado con más detalle los cambios en las medidas anti-COVID que entran en vigor este lunes y que ya anunció la presidenta Ayuso hace un par de días. Además de la libertad horaria en hostelería y también en el ocio nocturno, se confirma que en el interior de bares y restaurantes no se podrá consumir en barra, pero el aforo sube del 50 al 75%. También que en discotecas y bares de copas sigue prohibido bailar, salvo que la pista sea exterior. Y se mantiene el 75% de aforo en lugares de culto, como por ejemplo las iglesias. ¿Por qué no se sube hasta el 100%, como han hecho en Andalucía? Pues lo explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Puesto que ahí sí que diferenciamos la actividad, si realmente, por ejemplo, teniendo una, así estableciendo un símil con teatros, en teatros el público, digamos, no participa, ni canta, ni habla, y esa pequeña diferencia pues hace que mantengamos todavía el 75%.
Por cierto, que el gobierno madrileño anuncia también la presentación de una ley de autonomía financiera. ¿El objetivo? Pues proteger la autonomía fiscal de la comunidad para que el gobierno central no pueda marcar ninguna limitación a las bonificaciones que tiene actualmente la Comunidad de Madrid, que por ejemplo, en el caso del impuesto de sucesiones, alcanza el 99%. Y lo que también sigue avanzando es el proceso de vacunación. A los dos puntos móviles que se han puesto ya en la Universidad Complutense, se une desde hoy otro más en el campus de Canto Blanco de la Autónoma. De 11 de la mañana a 5 de la tarde, cualquiera que todavía no haya recibido ninguna dosis o tenga pendiente ponerse la segunda, se puede pasar por allí para vacunarse. No hace falta cita previa, ni ser madrileño, ni siquiera hace falta ser universitario. Y sin dejar la universidad, esta semana han empezado las clases allí, en las universidades madrileñas. Enseguida te cuento cómo estudiantes de fuera eligen cada vez más la opción de una familia de acogida. Son las 2 y 52.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya móvil, ya móvil.
Ya Móvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Ya Móvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Ya Móvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Ya Móvil. ¡Qué locura!
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! ¡Le regalamos una caja de gamusinos! ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Felicidad, es tener en Ahorra Más el pan de pueblo de 700 gramos aproximadamente por solo 0,99 euros la unidad. Bueno, y también lo es el lote de un kilo de pechugas de pollo, más un kilo de traseros, más un kilo de alas, por solo 9,99 euros el lote. Practica el ahorro, ahorra más y sé feliz.
Toros en la Plaza de las Ventas. Morante, la figura de la temporada. El Juli, torero de Madrid. Manzanares, la elegancia. Todo esto y mucho más con el Toro de Madrid, en una feria de otoño única. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vistos los precios de los pisos compartidos, donde ya se pagan en Madrid hasta 370 euros al mes por una habitación, una simple habitación, pues cada vez más estudiantes universitarios de fuera optan por irse a vivir con una familia de acogida. ¿Cómo funciona este servicio y qué requisitos hay que cumplir para acoger a uno de estos estudiantes, Toñi López?
Durante meses va a ser uno más de la familia, compartirá el día a día, los horarios de las comidas e incluso ratos de ocio. Y aunque depende de cada convenio, tendrá que disponer de una habitación propia con todo lo necesario para estudiar. Es el principal requisito que se pide a las familias que, como la de Paloma, acoge a un estudiante extranjero durante el curso. Ella lo hizo con dos estudiantes americanas.
Lo que me pedían es una habitación que tuvieran las dos juntas y que tuvieran su cuarto de baño y que en lo máximo posible que comiéramos todos en familia y tuviéramos un poquito de vida familiar. Me pagaban por las dos niñas 1.500 euros al mes y se tenía que hacer la habitación y se les lavaba la ropa una vez a la semana.
Una experiencia enriquecedora para Paloma y también para sus hijas de edades similares a las estudiantes.
La experiencia con mis hijas ha sido siempre súper, súper positiva. Incluso luego alguna vez han salido con ellas, han practicado el inglés. Ellas también han intentado comunicarse en español. Y para mí esas comidas siempre han sido muy enriquecedoras.
Si quieres acoger en tu casa a un estudiante extranjero, puedes hacerlo a través de las universidades o de agencias que se encargan de todos los trámites para que esta forma de conocer otra cultura, otro idioma y de conseguir incluso ingresos extra sea un éxito.
Y esta sintonía que vas a escuchar vuelve a sonar hoy para dos equipos madrileños. Real Madrid y Atlético de Madrid inician su andadura en la Liga de Campeones, en la Champions. El equipo blanco visita a Milán para medirse al Inter. El conjunto rojiblanco recibe en el Estadio Metropolitano al Oporto portugués, en el que será el reencuentro de Griezmann con los aficionados colchoneros. Veremos a ver el recibimiento. Ambos encuentros empiezan a las 9 de la noche. Los vas a poder seguir desde media hora antes, a partir de las 8:30, con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Y están pasando más cosas por Madrid. Te cuento que se amplía y se prorroga el taxi a demanda en la Sierra Norte de Madrid. 10 en localidades más van a tener este servicio a un precio de 4 euros por viaje. En ese trayecto pueden ir varias personas que vayan a destinos próximos. Así se pretende facilitar la autonomía y la movilidad de los habitantes de la Sierra Norte, pues que a menudo no disponen de líneas de autobuses frecuentes o cercanas. 2 y 58 minutos de la tarde, sigues en Mediodía COPE.
En su visita pastoral a Eslovaquia, además de advertir de la serpiente del antisemitismo que vuelve a sacar su cabeza, el Papa ha desvelado la existencia de una lacra de miseria y discriminación que aún subsiste en el corazón de Europa, la que afecta a la población gitana, que desde hace décadas sobrevive recluida en barrios convertidos en auténticos guetos amurallados, como el que ayer visitó Francisco en Košice. Vuestra casa es la iglesia y nadie en la iglesia debe sentirse fuera de lugar o dejado de lado, les dijo el Papa en un emocionado mensaje. En el fondo del discurso latía también una abierta crítica a quienes pretenden encasillar a las personas según modelos prefabricados para luego discriminarlas. A lo largo de este viaje, el Papa ha desplegado una amplia catequesis sobre el verdadero significado de la cruz frente a cualquier instrumentalización, sobre la libertad, la creatividad y el diálogo en esta época que exige un nuevo lenguaje evangelizador. En este viaje, Francisco ha rendido homenaje al testimonio de millones de católicos en la Europa centrooriental bajo el comunismo y ha pedido a sus hijos y nietos una fe viva que se encarne en el presente. Aquella misma fe que fue un factor decisivo en la lucha por la libertad bajo el comunismo tiene que ser hoy reconocida de nuevo como fuente de libertad, de curación y de construcción en una sociedad que en gran medida se ha apartado de sus raíces cristianas.